Son las 8 de la tarde.
Crónica de Euskadi.
Arratsaldeon, por vez primera en meses se vislumbra un resquicio de paz en Gaza. Así se desprende al menos de las declaraciones de fuentes de los equipos mediadores de Qatar, Egipto y Arabia Saudí, que hablan de importantes progresos hacia un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. Incluso mencionan una tregua de 40 días y la liberación de 33 rehenes, pero por el momento no hay confirmación oficial por ninguna de las partes implicadas. Esa es la última hora, desde Oriente Próximo, que nos va a detallar en un minuto nuestro corresponsal en la zona, Mikel Ayestarán. Pero antes vamos con la previsión meteorológica. Mañana sigue la nubosidad y aumenta la inestabilidad. Euskalmet, Miriam Ruiz.
La mañana va a ser tranquila y soleada a ratos, con temperaturas máximas muy agradables. De nuevo se van a situar entre los 20 y los 25 grados. Pero por la tarde va a ir aumentando la inestabilidad. Llegarán nubes más compactas que nos van a dejar chubascos irregulares y en algunos puntos podrían ser tormentosos. Por lo tanto, mañana tendremos un tiempo algo más revuelto, con una mañana bastante tranquila y soleada, pero con más inestabilidad por la tarde y chubascos irregulares.
Y en nuestras carreteras no se registran incidencias en estos momentos, según el Departamento de Seguridad y el Gobierno Foral. Como les decimos, distintas fuentes aseguran que se han dado avances significativos en las negociaciones para un alto el fuego en Gaza, que se están llevando a cabo en el Cairo. A la capital egipcia han llegado hoy delegaciones de Hamás y del equipo mediador de Qatar para tratar de cerrar una fórmula de consenso que permita la liberación de rehenes y el cese temporal de acciones armadas. Distintos medios hablan de horas para el cierre de un acuerdo que incluiría un alto el fuego temporal, como les decíamos, también la liberación de rehenes. Última hora, Mikel Ayestarán, arratsaldeon.
Arratsaldeon, el acuerdo parece más cercano que nunca, pero de momento no hay nada cerrado. La delegación de Hamás se encuentra en el Cairo e Israel espera su respuesta para enviar o no una delegación y cerrar definitivamente este pacto. Medios árabes aseguran que Hamás dará una respuesta positiva, pero con observaciones, y que por tanto será necesario seguir negociando en un proceso que puede ser largo y duro. Hamás exige garantías a Estados Unidos de que se acepta una primera tregua temporal y libera a los civiles cautivos. Esto ponga en marcha automáticamente una acuerdo que lleve al final de la guerra. A la espera de conocer la respuesta de Hamás, en Israel se suceden las filtraciones de personas muy próximas al gobierno que indican que en ningún caso ellos van a aceptar un acuerdo que les obliga a terminar la guerra y retirar sus tropas.
Lo dicho, un resquicio para la paz en Gaza por vez primera en 7 meses, si es que finalmente se confirma. Mientras tanto, continúan las manifestaciones pro-palestinas en las universidades estadounidenses para reclamar el bloqueo de las donaciones israelíes y de las relaciones comerciales como respuesta al genocidio que Israel está llevando a cabo en Gaza. Manifestaciones que se extienden también a otros países. En Euskal Herria, el sindicato estudiantil Ikasle Abertzaleak ha convocado acampadas a partir del lunes en los campos de Euskadi y de Navarra. Continúan también las manifestaciones para reclamar el envío de armas, el final del envío de armas a Oriente Próximo. Manifestaciones como las de hoy en Bilbao y en Iruña, convocadas por Amnistía Internacional e Intermón Oxfam.
Exigimos a todos los gobiernos que están enviando armas al conflicto de Israel, tanto a Hamás como a Israel, que se deje con el envío de armas. Cuando se sabe de un conflicto en el que se están violando los derechos humanos, hace cómplice a ese país de ese envío de armas. Entonces pedimos especialmente a todos estos países que cesen en el envío de armas a este conflicto declarado, que está tomando tintes ya muy preocupantes.
Y otro punto de la actualidad internacional, Gran Bretaña. Los laboristas han obtenido una holgada victoria en las elecciones municipales, incluyendo la capital, Londres, donde ha sido reelegido por tercera vez consecutiva Sadiq Khan, de confesión musulmana. En todo el país, los laboristas han conseguido una amplia representación, seguidos de los liberaldemócratas, que se sitúan por delante del Partido Conservador, que ostenta el gobierno del país. Sadiq Khan ha dicho que el laborismo está listo para arrebatarle el poder a los Tories. Las leyes de la concordia que impulsan PP y Vox en las comunidades autónomas donde gobierna y que han sido puestas en cuestión por un informe de 3 relatores de la ONU que consideran que vulneran la ley de memoria histórica, se han convertido en caballo de batalla en el enfrentamiento Sánchez-Feijóo. Ambos se han enzarzado en un cruce de acusaciones en los actos de campaña en las elecciones catalanas. Nerea Sarriegi.
Sí, también desde Cataluña Pedro Sánchez insiste en la idea de la máquina del fango de los medios de ultraderecha, pero asegura que ha vuelto con más fuerza que nunca y más ahora, aupado por el informe de la ONU que insta al Estado a revertir las iniciativas de los gobiernos de PP y Vox contra la Ley de Memoria Democrática, una muestra más, decía Sánchez, de que derecha y ultraderecha son lo mismo.
Ese informe de Naciones Unidas criticando las leyes antimemoria de Feijóo y de Abascal, si han demostrado algo, es que han puesto al PP de Feijóo frente al espejo. ¿Y sabéis lo que ha visto? El Vox de Abascal.
Desde Badalona, Alberto Núñez Feijóo defendía que nadie cree ya a este presidente que utiliza al PSOE, a la ciudadanía y hasta al rey y que pretende, decía, construir un país a su medida.
Diga lo que diga, dimita el miércoles y vuelva el lunes. Necesita que la gente considere que es el amo. Aquí no hay amos, aquí hay servidores públicos, aquí hay políticos que dicen la verdad.
Los líderes de Madrid desembarcan en Cataluña una semana de las elecciones. Mañana llega también Yolanda Díaz.
Y otro caballo de batalla entre gobierno y oposición es la bronca diplomática generada entre España y Argentina a raíz de unas declaraciones del ministro de Transporte, Óscar Puente, sobre el presidente argentino Javier Milei y la airada respuesta del gobierno de ese país, Nerea.
Sí, en una nota, el gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, rechaza los términos del comunicado de Javier Milei que no se corresponden, dicen, con las relaciones de dos países hermanos. Garantizan que el gobierno seguirá manteniendo y fortaleciendo sus lazos de colaboración con el pueblo argentino, pero PP y Vox acusan a la Moncloa de haber abierto una crisis. Alberto Núñez Feijóo exige el cese de Óscar Puente y Santiago Abascal dice que Pedro Sánchez se hace la víctima.
Presumen de relevancia internacional y acaban de crear una crisis política con un país hermano como es la República de Argentina. España merece otro nivel. El señor Puente debería de dimitir o ser cesado.
Parece que le ha cogido el gusto a los lloriqueos el presidente del gobierno, le ha cogido el gusto a victimizarse.
Responde Óscar Puente en Twitter señalando a Feijóo. Dice que entre apoyar al gobierno o a Milei, iba a elegir a Milei y añade que ya pide que le hagan un sitio en el mitin con Abascal el 18 de mayo. Ese día, el presidente argentino estará en Madrid apoyando a Vox en el acto en el que la ultraderecha lanzará la campaña para las elecciones europeas.
El Partido Socialista de Navarra ha celebrado hoy en Iruña comité regional que ha contado con la presencia del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Un encuentro marcado por las movilizaciones del pasado fin de semana en apoyo a Pedro Sánchez y por las reacciones que suscitó su decisión de seguir al frente del gobierno. La secretaria general de los socialistas navarros y presidenta foral, María Chivite, ha hablado en su intervención de emergencia democrática a causa de las reacciones de la derecha y de la extrema derecha.
Esa estrategia de la desinformación y el fango no solo busca deslegitimar gobiernos democráticos y desestabilizar las instituciones, busca también tapar nuestros logros. Compañeros y compañeras, nada de esto es casual. Por eso apelo a todos los partidos políticos con sentido de Estado, de comunidad, para que huyan de la toxicidad y el odio de un camino que no lleva más que al desastre y que vuelvan a la institucionalidad y al diálogo.
Más cosas. Continúa en dependencias policiales el hombre detenido tras aparecer el cadáver de una mujer con signos de violencia en un hotel de Don Ibane Loitzun. El fiscal de Bayona investiga ahora si se trata de un asesinato con premeditación, ya que esa mujer había sufrido heridas graves el pasado mes de abril tras precipitarse desde un quinto piso en otro hotel de Ziburu. Mañana a las 11, rueda de prensa de la Fiscalía, Aitor Sagarzazu.
En las próximas horas se esperan los detalles del fiscal sobre el caso, pero por ahora el varón sigue detenido en la comisaría de Bayona y no ha pasado ante el juez, según ha confirmado el procurador Jérôme Bourguier. Mientras tanto, la policía judicial sigue adelante con la investigación de lo que han calificado como asesinato con premeditación. Recordamos que la mujer de 33 años fue encontrada muerta en una habitación del Hotel París de Don Iván en Loizune y con signos de violencia, como si hubiera recibido martillazos. Fue su propia pareja quien dio el aviso. Lo mismo que ocurrió a mediados de abril. Él dio el aviso cuando la misma mujer cayó desde otro hotel en Ziburu. El hombre ya fue detenido entonces, con antecedentes de por medio, pero a falta de pruebas lo dejaron libre. La mujer fue hospitalizada en estado grave en Bayona y lo estuvo hasta el 1 de mayo, cuando desapareció. Hay muchas dudas por aclarar, por tanto, a la espera de las explicaciones de la Fiscalía.
La Conferencia Episcopal Española reconoce en el documento oficial que presentará a la Asamblea Sinodal que se celebrará en el Vaticano en octubre que hay que revisar la forma en la que se elige a los obispos y también que la Iglesia debe permitir el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad. Javier San Martín.
Si las propuestas de ese documento llegaran a convertirse en realidad, podríamos ver a mujeres presidiendo un funeral, administrando sacramentos como el bautismo o casando a parejas, además de ayudando a los sacerdotes en las misas, labores propias, entre otras muchas, de una diaconisa. Por eso, y porque son las reflexiones de grupos de 54 diócesis a lo largo de los últimos 5 años, Mónica Díaz, teóloga y profesora de la Universidad del País Vasco, lo ve como un paso adelante.
Nosotras lo valoramos muy positivamente porque la reivindicación de, bueno, las ansias del diaconado femenino que están en la agenda de la Iglesia, y sobre todo porque es fruto del trabajo que se ha hecho a nivel de toda la Iglesia.
Opinión no compartida por Izaskun Gutiérrez, también teóloga y perteneciente al colectivo Revuelta de Mujeres en la Iglesia, que, preguntada por el acceso de las mujeres al sacerdocio, cree que solo se piensa en esa posibilidad como última opción.
Se plantea en el tema del sacerdocio masculino de una persona que esté casada, antes de plantearse el sacerdocio de una mujer. O sea, es como si no hubiera más seres humanos en el mundo, pues bueno, ya tiramos de las mujeres. Es una pena, pero es real.
El documento se queda corto en ese sentido, que los parroquianos sean consultados en caso de cambio de sacerdote, la acogida a matrimonios y familias en cualquier situación que se encuentren, de distintas orientaciones sexuales, inmigrantes y refugiados o personas alejadas de la Iglesia y mayores, así como sobre la participación de los fieles en la elección de obispos, son otras de las realidades sobre las que se llama a reflexionar.
Bermeo ha acogido hoy uno de los actos más destacados de la programación, con la que se conmemoran los 100 años del nacimiento del escultor y vecino de la localidad, Néstor Basterrechea. Una programación que se extenderá hasta el otoño, Lier Puente.
Bermeo ha querido devolver todo el cariño y dedicación que Néstor Basterrechea puso en el pueblo. Nadia Nemensomali, alcaldesa.
Bermeoko herriak asko maite izan dau Néstor bizirik zegoela, eta gerora ere asko maite dugu. Asko gusantzagu eta asko gutzagu. Gure ustez, Nestorrekin daukagun zorra da, gure herriarekin, bera jaiotzen ikusi duen herriarekin izan zuen lankidetza eskertzea. Lankidetza hau itxosupetekue izan dalako, apartekoa.
Varios pintores dibujaban y reproducían obras del artista.
Copiar una escultura de Néstor Basterrechea y estoy utilizando el carboncillo y lo estoy haciendo a través de sombras y luces.
Herrize arrodau Néstorretaz ikisten gabiltzezen oke margosten edo marrasten, ore bat hemen egotie.
También han inaugurado una exposición con piezas y pinturas que Basterrechea regaló a sus amigos y amigas de Bermeo. Hasta ahora reposaban en sus casas.
Sandaba zeukero zeuri motxu, neuri hau etxino, kintxo, eta oinok ez dago ikusi. Da beste ana barrin, oetxin onda, bueno, irudauz txokun ondizenak, horre bai, horre, publiko esan diz txokun ondizenakon. Da bai beste anatiz, etxitan ondizenak.
Etxietan, guretariko bakotxak, oparitzuet, jasoten eban, etorten zan bakotxien.
La familia observaba las piezas emocionada, no las conocían. Gorka Basterrechea.
Por una parte, claro, los amigos de él también han hecho el esfuerzo de hacer esta exposición y desde el cariño, como han comentado en la presentación, desde el amor que le tenían a Aita, y claro, todo eso se nota enseguida, vamos, ha sido muy bonito.
Los homenajes por su centenario se extenderán en Bermeo hasta otoño.
Los últimos minutos para la actualidad deportiva. Diego Aranzabal, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, actualidad deportiva que pasa ahora mismo por el partido de ida de las semifinales de la Liga Femenina de Balonmano, que en Donostia enfrenta a Super Amara, Vera Vera y Málaga. Siguiendo el duelo está Chema Oliden. Hola Chema, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bueno, pues el partido sigue marcado por esa pauta de igualdad que marcó el choque desde el inicio y que ahora llega a su máxima expresión, ya que la ventaja del conjunto de Donostiarra, que siempre ha ido por delante del marcador, se ha reducido a su mínima expresión. 19 para Vera Vera, 18 para el conjunto del Costa Sol Málaga, cuando se han cumplido ya 22 minutos y medio de juego de la segunda parte.
En fútbol, en la Liga F, el Athletic ha ganado al Villarreal en Lezama 1-0 gracias a un gol de Naikari García en el minuto 7. Con este triunfo, las rojiblancas se colocan con 47 puntos, terceras a 4 de disputar competición europea próxima temporada. Además, tenemos en juego un partido de primera, el Girona 4, Barcelona 2. Si el Barça no gana, el Madrid se va a proclamar ya de manera matemática campeón de Liga. En pelota, Iñaki Artola ha ganado por 22-8 a Javier Zabala en partido correspondiente a la tercera y última jornada de la Liga de Cuartos del Manomanista. Artola, que ya estaba clasificado, va a ser primero de grupo, mientras que Zabala aún mantiene opciones de clasificación, siempre y cuando el Ordi no derrote a Ezcurdia mañana en Bilbao. Y en el Giro de Italia, primera etapa con victoria para Jonathan Narváez, el ecuatoriano de Ineos, se ha impuesto en Turín a Sagan y Pogacar, que ha disputado la victoria y que desde el primer día se muestra ya como uno de los principales candidatos, si no el principal favorito, a hacerse con la maglia rosa en Roma.
Así terminamos. Gracias por su atención. Las noticias vuelven a las 9. Les dejamos ahora en la galería con Bego Yebra.